Una a las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Suben las temperaturas justo cuando crece el precio de la luz. Pagamos un 30% más que ayer. Laura Rubio.
Sí, sube a pesar de ser fin de semana, cuando la demanda y consumo es menor. De media pagamos a 287 euros el megavatio hora. Andrea Espuña.
Se trata del valor más alto de esta semana, en ausencia del mecanismo de la excepción ibérica, el mecanismo para topar el precio del gas para la generación de electricidad. El precio hoy sería un 25% más caro, pero ojo que aún así estamos pagando más del doble que hace justo un año. Por hora, si eres uno de esos 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada, te interesa saber que el mínimo se dará entre las 5 y las 6 de la tarde y el precio máximo entre las 10 y las 11 de la noche. Sube la luz y los carburantes lo hacen, aunque solo unos céntimos, y se mantienen en los mínimos de esta semana. Valores que, por cierto, no se registraban desde abril. La gasolina 95 está a 1,69 de media y el diésel a 1,82. Ya son 8 semanas, por cierto, consecutivas de descensos, y si comparamos con los máximos de junio a esos 2 euros, la caída ya anota un 16%.
Gracias, Andrea. Y seguimos pendientes del incendio de Begís, en Castellón. Los vecinos de ese pueblo y de Toras pueden volver a sus casas y, dependiendo de la evolución del fuego, a primera hora de la tarde podrían hacerlo el resto de los 2.000 evacuados de otras localidades como Sacañet y Teresa, que aún no pueden acceder a sus casas. En estos momentos solo hay llamas ya en el frente del Toro y Andinilla. En el resto de las 19.000 hectáreas calcinadas, las labores pasan por refrescar el terreno para evitar nuevos focos. En COPE hemos hablado con Ana, ella estaba veraneando en Begís.
El viento ha sido el que ha descontrolado todo. Es fin, horroroso. O sea, yo nunca en la vida, cuando yo me fui, nunca pensé la magnitud que iba a tener esto. Nunca en la vida. Yo, por ejemplo, no, hoy desde luego no voy a volver, porque prefiero que vaya la gente del pueblo y la gente que se lo dejó todo por el medio.
En la Comunidad Valenciana los fuegos ya han arrasado 31.000 hectáreas este 2022, la peor cifra en los últimos 10 años. Respecto a uno de los fuegos que más preocupaba allí en los últimos días, aparte del de Begís, el incendio de Valdebo sigue estabilizado y su evolución es favorable. Se calcula que hay más de 12.100 hectáreas afectadas y los trabajos se centran ahora mismo en asegurar la zona para evitar reproducciones. También te cuento que este sábado continúa la huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet, que ha cancelado 8 vuelos en Palma de Mallorca, un paro que finaliza hoy pero que se vuelve a retomar del 27 al 29 de agosto. El caos en los aeropuertos continúa y trunca los planes de personas como Laura.
No nos enviaron absolutamente nada, no nos llegó ningún correo, ningún mensaje, y la señora que nos atendió fue la peor forma, nos dijo que ella no podía darnos otra solución, o sea, y que el reembolso, ahí en el papel que nos mostraron, nos dijeron que sí que había un reembolso, sí cancelación, pero el reembolso ahí en el papel no decía que duraba entre 1 o 2 semanas, y los vuelos para hoy están en 2.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Casemiro se despide del madridismo. Miguel Aguilar.
Es la primera vez que el brasileño se manifiesta desde su marcha al Manchester United. Lo ha hecho en Twitter. Ha dicho: ni en mil vidas podré devolver al Real Madrid lo que me ha dado. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa, dice el brasileño, que se despedirá oficialmente el lunes con un homenaje. Y sobre Casemiro le han preguntado también en rueda de prensa al entrenador del Barça, a Xavi Hernández, un Barça que juega mañana contra la Real Sociedad. Víctor Navarro.
Mañana viajará al Barça San Sebastián y también mañana, el mismo día de partido, se dará la lista de convocados. Decía Xavi Hernández que esperarán hasta el último momento para saber si pueden inscribir a Jules Koundé. Y sobre las salidas, decía que en el caso de Aubameyang y Memphis, a esta hora son jugadores nuestros. Sobre la ausencia de Busquets, no ha dado pistas de quién le sustituirá, pero sí ha hablado de Casemiro y su salida del Real Madrid.
Casemiro es un futbolista que ha marcado una etapa, ¿no? Y bueno, ellos han fichado futbolistas para suplirlo, ¿no? Simplemente que es una baja importante, ¿no? O sea que, nada, si pierden una pieza importante, diría yo, pero bueno, son decisiones del rival, ahí no me puedo meter.
Eso será mañana. Antes, hoy a partir de las 5:30, continúa la jornada 2 de la Liga con el Osasuna Cádiz, 7:30 Mallorca Betis, y a las 10 de la noche Celta Real Madrid. Desde las 3 de la tarde puedes seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE toda la jornada y la segunda etapa de la Vuelta a España, hoy 175 kilómetros entre Sertogenbos y Utrecht.
Gracias, Miguel. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Laura Rubio. Hablamos ahora con Beatriz Robles.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que
se te escapa la vida tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado. ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado? Que
nosotros en este programa nos gusta mucho el pescado y hay tanta oferta que es difícil saber cuál es el mejor en cada momento. Pero si encima elegimos un lugar de vacaciones, como es la costa, pues claro, ¿quién se puede resistir a comerse un buen pescado? Sin embargo, a menudo no somos conscientes de que cada pieza tiene su temporada y que por mucho que nos apetezca un bacalao, no es una buena idea porque no es su momento. Así que bueno, si quieres disfrutar de los ejemplares más frescos, hay que escoger de temporada. ¿Verdad, querida Beatriz Robles? Buenísimos días.
Buenos días, Rosa. Desde luego, escogemos de temporada, que además ahora tenemos muchísima variedad, así que es el momento.
Partimos de la base de que el pescado es un alimento imprescindible en toda dieta saludable porque incorpora grasas de calidad, proteínas, buena cantidad de minerales y vitaminas, pero además si consumes pescado de temporada, su precio es que es más asequible y además está siendo responsable con el medio ambiente.
Es que desde luego es un alimento súper interesante con muchísimos nutrientes, así que sí, yo desde luego lo tengo en mi dieta 3-4 veces a la semana.
Sí, sí, yo también, por lo menos.
Ahora mismo el escoger un pescado de temporada está también una acción de responsabilidad medioambiental, claro. y de responsabilidad social y económica, o sea que es el momento.
Es el momento.
De temporada.
Beatriz, las pescaderías son uno de los eslabones por los que pasa el pescado desde que se captura en el mar hasta que llega a nuestras casas, y en ellas, por supuesto, tienen que darse todas las garantías. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si el pescado que me venden es descongelado? ¿Cuáles son los signos de frescura?
Pues mira, tenemos muchísima información que se nos proporciona en la pescadería y que a veces no somos conscientes de ella. Desde luego, en la pescadería vemos que hay unos carteles en los que nos va a decir la denominación comercial del pescado y su nombre científico, y también nos dice el método de producción, o sea, si ha sido capturado en agua dulce o si es un pescado de cría. También nos dice la zona de captura, si es en el mar.
Fíjate,
si es
que
en
poco
agua
me
dulce.
Fijo yo en esas cosas, ¿eh?
¿Verdad?
Sí,
es que
sí,
no somos muy conscientes de esto. Y también nos dice si ha sido descongelado, porque obligatoriamente tienen la obligación de dar esta información. Con lo cual, si es una pieza que ha sido descongelada, nos lo va a poner en esos cartelitos que hay en la pescadería. Y luego, signos de frescura, por los que me preguntabas. Pues esto lo repetimos mucho, pero el pescado tiene que tener la piel con un pigmento vivo, tornasolado, sin decoloraciones, y además tiene que tener como una mucosidad cutánea que sea acuosa, transparente. Y hablamos mucho del ojo, ese ojo convexo, que esté abombado, que tenga una pupila negra, brillante, que no tenga esa telilla opaca, que ya sería un signo de que han pasado unos días. Y las branquias tienen que estar rojas, sin de un color muy muy vivo, y no debe estar blando al tacto. Es verdad que esto en la pescadería no vamos a ponernos a tocar el pescado,
claro.
Pero que lo tengamos en cuenta, porque si tocamos y se mantiene la huella, quiere decir que ya la carne está en un periodo de descomposición.
Vaya.
Estas serían algunas de las pautas.
Bueno, y una vez que tenemos el pescado en casa, hay que tener unas pautas de manipulación y conservación. A ver, ¿qué hacemos al llegar a casa? ¿Se lava o no se lava? ¿Cómo lo guardamos?
Bien, es súper importante la higiene con el pescado. El pescado sí que se tiene que lavar. Lo tenemos que eviscerar, si no lo han hecho en la pescadería, tenemos que quitarle las vísceras y lavarlo bajo el agua del grifo, bajo el agua fría. Y luego, por supuesto, tenemos que envasarlo bien y mantenerlo en frío. Cuando hablamos de frío, hablamos, por supuesto, de mantenerlo en el frigorífico. Pero algo importante y que no siempre tenemos en cuenta es que el frigorífico tiene que estar programado a 4 grados como máximo. Porque a partir de 5 grados hay bacterias que crecen. Entonces, frigo a 4 grados.
Vale.
Y podemos mantenerlo como máximo 2 días si el pescado está crudo. Y si lo hemos cocinado, tenemos un plato de pescado, ya aguantaría 3-4 días sin problema en el frigorífico.
Si lo congelo, ¿cuánto dura?
Depende del tipo de pescado.
Vale.
Si es un pescado crudo y es un pescado azul, es decir, un pescado más graso, va a durar como mucho 2 o 3 meses. Si es un pescado crudo y blanco, va a durarnos 6 meses. Y si es un plato de pescado cocinado, hasta 4 meses.
Que por eso es importante etiquetar todo lo que metemos en el congelador para saber lo que es y cuánto tiempo lleva.
Claro, exactamente. Lo etiquetamos con el nombre y con la fecha. Y así no se nos pasa y no lo dejamos olvidado.
Eso es. ¿Y cuando lo descongelo, cómo se hace?
Bueno, pues tenemos que descongelarlo siempre en el frigorífico, prioritariamente, porque la descongelación lenta es la mejor para mantener todas las cualidades de todos los alimentos, también del pescado. Esto, claro, requiere cierta planificación, porque si son piezas muy grandes, pueden tardar varias horas o incluso hasta un día. Entonces, si no hemos podido planificarlo, si se nos ha ocurrido en el último momento sacar esa pieza de pescado, también podemos descongelarla en el microondas.
Ajá.
En el microondas, con el programa de descongelación, es perfectamente válido también para descongelar. Y una vez que está descongelado, nos va a durar lo mismo que si fuera fresco. Es decir, si no lo hemos cocinado, lo tendremos que consumir en 1 o 2 días. Y si se ha cocinado, si es un plato que hemos cocinado, hasta 3 o 4 días.
Qué bien. Bueno, es normal que el consumo de pescado aumente también en verano, en gran parte por la elección de destinos de costa como lugar de vacaciones, ¿no?, de muchas familias. Además, también es un buen momento para que los niños, a los que les cuesta más comerse un pescado durante el año, pues prueben más variedad. Además, está más rico en sitios de costa donde te lo están preparando en el momento. Sin embargo, como contrapartida, nos encontramos con el riesgo de que el pescado contenga anisakis. A ver, en España año tras año aumentan los casos médicos de patologías relacionadas con el anisakis y por eso tenemos que reincidir en este problema, Beatriz.
Sí, es un problema real. En nuestro país se calcula que un porcentaje muy elevado del pescado que llega al mercado tiene este parásito anisakis. Fíjate, se considera que hasta el 90% de la merluza del mercado contiene este parásito.
Fíjate, ¿pero qué es exactamente? ¿Se reconoce al verlo, Beatriz?
Pues sí. Me temo que sí, porque es un parásito que ya no hablamos de microorganismos, que esos están pero no se ven. Esto es un parásito que puede llegar a tener varios centímetros y es como un gusanito de color blanco. Así que, además, sí, es bastante desagradable, además de los problemas de salud que puede acarrear. Pero la parte buena es que es un parásito que se destruye muy fácilmente y una vez destruido nos lo podemos comer el pescado sin ningún problema.
Ya, pero ¿cómo llega el anisakis al pescado, Beatriz?
Pues llega en el mar por las prácticas de pesca.
De pesca.
Es claro, es un parásito que se encuentra en la zona de las vísceras del pescado. Se ha incrementado mucho su presencia en los pescados por las artes de pesca. Es decir, cuando en los barcos se viscera el pescado que está contaminado con el parásito y esas vísceras se tiran por la borda, otros pescados que estén en la zona se las van a comer y van a pasar a sus vísceras. Por eso están tan contaminados y llegan eso a través del ambiente, a través del consumo de vísceras de otros pescados contaminados.
¿Y en qué pescados puede estar? ¿En todos?
No. Y esto lo tenemos que dejar muy claro desde el primer momento. El anisakis solo tiene posibilidad de estar en pescado de agua salada. Es decir, si vamos a comer una trucha, no tenemos que preocuparnos de esto porque no va a estar. Y también aparece en cefalópodos, es decir, en calamar, en pulpo, en sepia, pero siempre aguas saladas.
Entonces, la sardina, en la anchoa, el salmón, la merluza,
el atún, eso es,
el rape, el rodaballo, ¿no?
Sí, en muchos de los pescados que además ahora están de temporada.
Eso aumenta el riesgo de infección por anisakis en verano, porque son pescados de temporada.
Porque son pescados de temporada y porque en algunas preparaciones típicas del verano no se destruye anisakis. Por ejemplo, en las preparaciones que llevan el pescado crudo, los ceviches, los boquerones en vinagre.
Claro.
Esas preparaciones que son muy típicas en estas fechas. fechas son implican que el pescado está crudo y no se destruye anisakis. ¿Qué tenemos que hacer?
A ver.
Bueno, lo primero, si el pescado va a ser cocinado a más de 60 grados durante más de un minuto, no va a haber ningún problema porque esa temperatura, ese calentamiento, destruye el anisakis. Es un calentamiento típico que se consigue con el horneado, la fritura, la plancha. Ahí lo alcanzamos, así que ahí no tendríamos que tener problemas. El problema es con los pescados que no se van a cocinar, que se consumen en crudo o poco cocinados. Por ejemplo, ese ceviche que te decía, los boquerones en vinagre, los ahumados, los arenques salados. En esos casos tenemos que congelar en casa el pescado al menos durante 5 días y a 20 grados bajo cero.
Uh-huh.
Esto solo es posible en congeladores que tengan al menos 3 estrellas. Si en el congelador que tenemos en casa no se alcanzan estas 3 estrellas, tenemos que comprar el pescado ya congelado.
Ah, porque si no, no mata al bicho.
Porque si no, no vamos a conseguir bajar suficiente la temperatura como para que la congelación destruya al microorganismo.
Claro.
Y, ojo, hay personas que son alérgicas a anisakis. Es decir, que son específicamente, que su cuerpo reacciona específicamente contra el anisakis. En este caso, funciona como cualquier otro tipo de alergia. La única solución es evitar estos pescados. Ahí ni el congelado ni el tratamiento térmico sería suficiente porque el alérgeno sigue presente y desencadenaría la reacción alérgica. Pero para el resto de personas, los que no somos alérgicos, que es la gran mayoría de la gente, con estas pautas de o el tratamiento térmico o la congelación correcta, sería suficiente.
Pero entonces, Beatriz, ¿una persona por qué sabe que es alérgica al anisakis? ¿Porque ya lo ha pasado antes?
Claro, en las alergias solo se pueden detectar si en algún momento has tenido una reacción alérgica o si te haces una prueba específicamente para detectar esa alergia. Ante cualquier sospecha que tengamos de haber comido pescado y haber tenido una reacción que puede ser de tipo alérgico, por ejemplo, que nos salga un sarpullido o que nos haya costado respirar porque se nos han hinchado las cuerdas vocales, por ejemplo, ese tipo de cosas nos está indicando que puede haber una alergia. Y ahí, ante la mínima sospecha, pues acudimos al médico para que nos la diagnostique.
Claro.
Esa sería la pauta.
Y esto puede ocurrir como cualquiera de las alergias, es decir, yo ahora mismo no soy alérgica al anisakis hasta que pues soy alérgica.
Eso es, pueden desencadenarse en cualquier momento. Tenemos que estar vigilantes.
Ah, sí. Vale. ¿El pescado que me venden cocinado o semicocinado es seguro?
Sí, por ejemplo, yo creo que te refieres a esos
boquerones,
sí, que encontramos ya envasados, metidos en una lata,
exactamente.
Esos ya son perfectamente válidos para comer, son perfectamente saludables y ya los han congelado previamente en la industria, o sea que no tenemos que tener ningún problema con ellos.
Y respecto a los pescados y los metales pesados, ¿alguna recomendación de consumo de especies con alto contenido en mercurio, por ejemplo?
Sí, sí que tenemos recomendaciones. Hay algunas especies que son los pescados que son muy grandes, que migran, que se mueven mucho y que además son longevos, que viven mucho tiempo, que van acumulando mercurio a lo largo de toda esa vida porque se van comiendo a los pescados más pequeñitos y van acumulando todo ese mercurio que tienen los pescados más pequeños. Esto ocurre con el lucio, el pez espada, que también llamamos emperador, el tiburón o el atún rojo. Y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene unas recomendaciones sobre el consumo de estas especies, que serían no consumir en ningún caso si somos mujeres embarazadas, si somos mujeres que estamos dando el pecho, lactando, o si estamos planificando el embarazo, y tampoco en niños menores de 10 años. Estas 4 especies no deberían comerse por estos grupos de población. Luego, los niños entre 10 y 14 años podrían comerlas, pero limitándolo a 120 gramos al mes. Y en el resto de la población adulta, sí que debemos comer pescado, podemos comerlo sin ningún problema, incluidas estas especies, pero conviene que alternemos pescados que tienen alto contenido en mercurio, como podrían ser estas especies, con otros con bajo contenido en mercurio, que son muchísimos, pues desde la anchoa, los bacaladines, el verbena, berberecho, el lenguado, la palometa, el pulpo, que bueno, no es un pescado, pero es un cefalópodo, es un producto de la pesca. Todos esos los podemos consumir, vale, sin problema.
Muy bien, recomendaciones nutricionales. Lo aconsejable es 1-4 raciones de pescado o marisco a la semana, Beatriz.
Si somos personas que a las que nos gusta el pescado, podemos comer 3-4 raciones perfectamente a la semana, porque además el pescado tiene ácidos grasos del tipo omega-3, que son ácidos grasos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no es capaz de producirlos y que tenemos que incorporar por la alimentación. No es un alimento imprescindible, es un alimento, desde luego, muy interesante.
Desde luego. Y huelga recordar, como ya hemos dicho otras veces, que en verano se puede evitar muchas enfermedades siguiendo algunas normas sencillas, como mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los cocinados y que estos no queden crudos por dentro, hábitos como lavarse las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, limpiar los utensilios de cocina y proteger los alimentos y la cocina de insectos y animales nos pueden salvar de algún que otro susto. También hemos dicho que a la hora de incluir este alimento en tu dieta y hacerla más saludable, también podemos ir más allá y cuidar del medio ambiente, y esto es comprando pescado de temporada, y como sucede con las frutas, hacerlo solo conlleva ventajas. ¿Verdad, Beatriz?
Exactamente. Lo has dicho perfecto.
Bueno, y si tienes alguna duda, no te olvides de meter en la maleta en tus vacaciones el libro de Beatriz Robles, Come Seguro, Comiendo de Todo, que te va a resolver todas las dudas que puedas tener. Querida mía, te doy muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Rosa.
Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Un mundo llorando, ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo y no soy.
¿Sabías que la Tierra gira cada vez más rápido? Y esto hace que los días sean más cortos. Eso es lo que nos están diciendo los relojes atómicos que miden el ciclo de rotación del planeta en el que habitamos. Que digo yo, que si ya de por sí muchas veces pensamos que los días pasan volando, ahora esta frase ya tiene una explicación científica. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días. Tal, fíjate lo que nos faltaba ya, que nos quitasen también segundos de cada día.
¿Verdad que sí?
Lo que tenemos que hacer ya con 24 horas, pues imagínate que nos quitan algún milisegundo por el camino.
Oye, no podemos hacer lo contrario, porque a partir de cierta edad, efectivamente, el tiempo pasa volando y cada vez más. ¿No tienes esa sensación?
Sí, es verdad. Pero fíjate que sí que podemos hacer lo contrario, ¿eh? Y de hecho, eso es lo que ocurre. Hemos visto estos días esa sorpresa que nos ha dado la Tierra de que ha superado su récord de velocidad y, por lo tanto, desde que tenemos registro recientemente, hemos tenido el día más corto. No mucho más corto, 1,5 milisegundos no se nota, es mucho menos de lo que tardamos en parpadear una vez, ¿no? No nos va a suponer una pérdida de tiempo importante.
Pero seguimos considerando que la Tierra tarda en girar 24 horas, ¿no? Es lo que dura cada jornada, eso no lo cambiamos de momento.
Correcto, no exactamente, porque luego si te pones a medirlo con un reloj atómico, pues te das cuenta que es 24 horas y un poquito, unos milisegundos más, y que, bueno, en la Tierra, en la naturaleza no hay nada exacto, no hay nada redondo, y todo tiene sus fluctuaciones. Pero aunque esto es verdad, y es verdad que hemos tenido este momento de aceleración, paradójicamente lo curioso es que la Tierra desde hace milenios lo que está haciendo es lo contrario, es ralentizarse. Los días de hoy duran un poquito menos, también algunas centésimas de segundo más, perdona, porque va más lento, lo que duraba en la época de los dinosaurios. Es decir, la Tierra lo que hace a lo largo de los milenios es ir cada vez un poquito más despacio, aunque en ese proceso de ralentización de vez en cuando pega un acelerón, es como una peonza, ¿no? Que de vez en cuando pues se bambolea un poco hacia un lado, hacia otro, y genera días especialmente cortos, especialmente entonces, como el que hemos vivido en estas últimas semanas.
Pero qué curioso, ¿y por qué se acelera o desacelera la Tierra, Jorge?
Bueno, tiene que ver con muchísimas fluctuaciones de primero de la masa, de la materia de la que está compuesta la Tierra. La Tierra no es como una bola de billar, que es sólida. La Tierra realmente tiene muchas capas y cada una de las capas tiene una materia diferente y también una densidad distinta. Es como si tuviésemos, por ejemplo, para hacernos una idea, un globo lleno de una capa de arcilla y dentro una capa de zumo de naranja. Pues cada una de esas capas se mueve a una velocidad diferente. Si hacemos rotar ese globo, es posible que el líquido de dentro vaya más deprisa que la arcilla que lo rodea. Algo parecido pasa con la Tierra. La distribución de las densidades y de las fuerzas hace que haya material que va hacia los polos, material que va hacia el ecuador, y eso produce movimientos diferentes y, por lo tanto, velocidades diferentes. Luego, por supuesto, no hay que olvidarnos que estamos al lado de la Luna. La Luna, que ejerce su atracción gravitacional, que, entre otras cosas, provoca las mareas, y que eso también está haciendo que chupe un poquito de la energía de rotación de la Tierra y poco a poco, muy imperceptiblemente, la vaya frenando. Y hay muchos más factores, ¿eh? Te puedo decir que hay infinidad de científicos estudiando estos fenómenos que tienen que ver también con el campo magnético de la Tierra o con las mareas según se distribuyen los océanos, de cómo se van deshelando los polos, de cómo cambian de posición los polos de la Tierra, que pensamos que siempre están fijos en un sitio, pero tampoco eso es verdad.
Fíjate.
En definitiva, es una dinámica muy compleja y que tiene unas velocidades muy diferentes en función de su evolución.
Lo que pasa es que este fenómeno que ha ocurrido en las últimas semanas de pequeña aceleración de la Tierra, sí que es cierto que parece algo baladí, pero al menos no lo es en la comunidad científica, donde lo estáis viviendo con cierto desconcierto.
Sí, esto es un poco sorprendente porque, por eso, pues, primero se sabía que lo que hace la Tierra es lo contrario, es frenarse. ¿Qué está pasando, no? Evidentemente se sabía que de vez en cuando produce acelerones. Pero la velocidad a la que ha ido, pues, ha llamado un poco la atención.
Uy.
De repente, bueno, pues ese 1,5 milisegundos parecía demasiado. Y los científicos están un poco investigando por qué. Y sobre todo si esto va a ser permanente o habrá que cambiar algún libro de geología en el futuro, pensando que a lo mejor lo que teníamos pensado hasta ahora pues no es tan correcto como nos creía.
Porque esto, ¿cómo nos repercute, cómo nos afecta o cómo nos puede afectar si siguen dándose estos episodios de aceleración?
Claro, si ocurre una vez solo, pues no pasa nada, o dos o tres, pues no, ni lo notamos. De hecho, no lo hemos notado. Pero claro, hay algunos fenómenos, algunas tecnologías que sí que dependen mucho de una precisión exacta de la medición del tiempo. Los relojes atómicos, por ejemplo, son los relojes que miden exactamente a qué velocidad gira la Tierra de verdad. Es decir, cómo pasa realmente el tiempo astronómico, cómo podemos pedirlo para convertirlo en tiempo civil que vaya en nuestros relojes. Pues esos dependen de una calibración exacta. Si cada año vamos añadiendo o robando un milisegundo, pues al final de una serie de años ese milisegundo se puede convertir en una décima de segundo. Y una décima de segundo es el que puede ser importante para que funcione bien un GPS, para que funcione bien un cronómetro o para que funcione bien Internet. Entonces, bueno, hay que tenerlo medido e irlo ajustando poco a poco en función de los cambios de rotación de la Tierra.
Madre mía, Jorge, lo que nos faltaba ya, ¿no?
Pero afortunadamente está la tecnología y está la ciencia. Bueno, los relojes atómicos, por ejemplo, que tenemos aquí en España,
¿sí?
En Cádiz, es uno de los pocos relojes atómicos del mundo que están catalogados como los medidores del tiempo oficial. Todos los relojes del mundo tienen que regirse por lo que dicen para unos cuantos relojes atómicos distribuidos por el planeta. Y uno lo tenemos aquí en España. Bueno, ellos son los que son los vigilantes del tiempo y los que nos dirán si hay que añadir un segundo, quitar un segundo o modificar un poco las coordenadas de los satélites.
Ya, bueno, de momento podemos estar tranquilos porque el desvío no es ni notable ni cambia nuestro ritmo de vida. De momento, por ahora, Jorge.
Yo no me di cuenta de nada, sinceramente. Yo dormí igual de bien el día del récord mundial de velocidad de la Tierra.
Bueno, y más si estabas de vacaciones. Si estás de vacaciones ya ni te cuento, ¿no?
Que ni me quedé. Los trenes salieron a su hora cuando salen y los informativos de la radio sonaron los pitos horarios a la hora exacta, como siempre.
Eso es. Bueno, de momento, pues que siga así. Querido Jorge Alcalde, ya nos quedamos mucho más tranquilos. Espero que tampoco estés notando o estés muy afectado por el síndrome posvacacional, porque ya se te ha acabado lo bueno, ¿eh?
Eso es peor. Yo prefiero 1000 milisegundos más a la rotación de la Tierra que el síndrome por vacacional. Pero bueno, hay que superarlo.
Bueno, al menos que sepas que nos alegramos mucho de oírte y que también te echábamos de menos. Un abrazo muy fuerte.
Sabéis que es mutuo. Un abrazo grande.
Adiós, Jorge. Chao, chao. Buena fortuna.
Afortunadamente tenemos a Jorge Alcalde para poner las cosas en su sitio. En fin de semana, nada, es la 1:30. Enseguida nos vamos al cine.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, 15% de descuento adicional en equipos de aire acondicionado de las marcas
Fujitsu y Haier.
Ofertas límite, hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En fin de semana nos vamos al cine con nuestra cinéfila Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas. Yo no sé si me denominaría cinéfila, ¿eh?
Ah, no, pues ¿cómo te denomino? ¿Chica explosiva?
Así, como una que ve muchas películas. Así, una fans del cine.
Pues, ¿tú ves muchas películas realmente, sí, no?
Sí, claro, yo veo muchas y además me encanta disfrutar de lo que es sentarme, meterme en la vida de otra gente, en otros países, imaginarme que soy otra. En otros momentos lo paso mal, ¿eh? Y prefiero no imaginarme nada, como pasa con la primera película de la que vamos a hablar hoy, pero sí, sí, me gusta muchísimo. Y además, en mi casa el cine siempre era una oportunidad de dialogar, de disfrutar, de reírnos, como muy comunitario siempre ha sido el cine para mí, entonces para mí es una experiencia como muy enriquecedora más que otra cosa, la verdad.
Qué bien, pues es que tienes toda la razón porque estoy viendo que esta semana tenemos estrenos que van de un extremo a otro, tenemos humor pero también tenemos terror. querida.
Bueno, pero además terror del mejor hecho, mezclado además con ciencia ficción, con uno de los directores afroamericanos que está dejando una huella imborrable y está dejando su propia identidad en el mundo del cine. Y la verdad es que la película es muy recomendable, pero es para agarrarse los machos, como se diría. Entonces, empezamos con las recomendaciones. La primera película es esta de la que estamos hablando. Una cinta que se titula Nope, N-O-P, con una P al final. Una cinta de terror dirigida por Jordan Peele, que es el responsable de películas como Déjame Salir o Nosotros. Yo no sé si has visto alguna de estas.
No, no la he visto. Yo es que no soy del terror, no soy de este tipo de películas. Es que lo pasamos fatal con... A mí esto me da dolor de barriga, te lo digo de verdad.
Pero madre mía, es que da igual que te dé dolor de barriga, es que si tienes que, esto es como si no has visto El Exorcista, esas son las típicas de, no te gusta el terror, okay, pero si tienes que ver alguna, pues por ejemplo las dos primeras de Jordan Peele son muy buenas para marcan mucho el género, yeah. Y además lo reinventan, entonces son cintas como muy muy buenas, de calidad incluso, o sea que esta es un poco la primera pista por la que tenemos que decir que es una película muy recomendable, ¿vale? O sea, vale. La gente que nos haya visto las cintas anteriores de Jordan Peele, pues tiene una oportunidad buenísima de introducirse en el género de terror de la mano de un director que cuida mucho la fotografía, la imagen, los actores, como que todo está hecho como a lo grande. ¿De qué va Nope? Pues nos vamos a encontrar con una anécdota curiosa, y es que la primera película que se hizo, la primera grabación en cine que se hizo en la historia del cine, fue la historia, o sea, una secuencia de un hombre que iba a caballo y que su movimiento se grabó básicamente para saber si en algún momento el caballo tenía los cuatro pies, o sea, las cuatro piernas en el aire, ¿vale? Entonces, por eso se hizo esa cinta, ¿vale? Esa secuencia se grabó. La anécdota es que la persona que estaba encima de este caballo era un hombre negro, un afroamericano, y de ahí es un poco la chispa del origen de Nope. ¿Por qué? Porque los protagonistas de esta película son unos chicos negros que están viviendo en el oeste, se dedican un poco a adiestrar caballos para llevarlos después a las películas, y ellos dicen que son los tataratataratataranietos de este primer hombre que hizo esta primera secuencia cinematográfica, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ya como veis, cine dentro del cine, con una gran pasión por el cine, Jordan Peele, una película que está protagonizada por tres grandes actores, Daniel Kaluuya, que es un ganador del Oscar, Kiki Palmer, y también nos encontramos a Steve Yeun, que es un actor que conocemos por la cinta Minari. Total, que ellos están ahí, en este rancho, y resulta que también está ahí el padre. Pues un día cae una especie de flecha que mata al padre y no se sabe por qué ni de dónde ha salido esta flecha. Ellos van a empezar a investigar y detrás de una nube, que es de donde salió esa flecha que mata al padre, creen que hay una especie de ovni que amenaza la humanidad. Esto es solo el arranque de una película que va a ser terrorífica a morir, que cada secuencia es brutal, pero luego tienes esta cosa de que no puedes dejar de mirar porque está tan bien rodada y está tan bien hecha que te dan ganas de seguir, tiene una hipnosis brutal y una atmósfera tremenda. Ah, eso sí, con unos diálogos de humor que también están muy bien hechos. O sea, que es una película de verdad redonda.
Bueno.
Nope es su título y así es como suena esta película de Jordan Peele.
¿No vais a decirme de qué va esto?
Aquí pasa algo.
Y eres la única persona en el mundo que puede filmarlo.
Esa nube no se ha movido ni un maldito centímetro.
¿Habéis visto un ovni en esa nube?
Exacto.
Bueno, con tanto amante de ovni que hay, pues esta película va a ser un éxito, porque claro, tenemos ovnis, tenemos alienígenas, tenemos acción, mucha intensidad y un reparto estupendo de ganadores y nominados a los Oscar.
La verdad es que sí, claro. Pero de verdad que yo vuelvo a repetir que no solo se unan los que piensan que es muy, muy de género, sino los que quieren darle una oportunidad a una buena película, independientemente del género que tenga y al gran trabajo que pueda hacer un gran director que está reinventando el género y que claramente por eso, cuando empiecen a ver las críticas de Nope, verán que todo el mundo la pone muy, muy, muy
sí,
bien.
Verdad.
Y es que Jordan Peele rueda muy, muy bien, o sea, es un gran cineasta por encima de todo. Tenemos la segunda recomendación, que cambia de género, es decir, podéis ver Nope y cuando ya estéis como medio muertos, os metéis en la sala de al lado, que tiene la nueva película que vamos a recomendar, os echáis un montón de risas y entonces ya salís relajados de la sala de cine.
Estas me gustan, ¿vale? Más a mí, Teresa, si es que es lo que te digo, con estas yo me lo paso bien, yo voy al cine a disfrutar, bueno, y no a pasar miedo.
Ya sabes que yo, de todas las películas que se estrenan a la semana, tanto en plataformas como en salas de cine, que a lo mejor pueden llegar a ser como 30 estrenos, sí, yo solo recomiendo siempre tres, con lo cual es la posibilidad de acertar. Con lo cual yo siempre digo, os podéis meter en la primera, luego en la segunda y después en la tercera, ¿vale? Esta mañana os dais una oportunidad a una, esta tarde a otra, por la noche 13, mañana a otra, así, así, hombre, por favor, que el cine es un lugar estupendísimo, sí, para, sí, estar en, sí, verano.
Pero que está la también, segunda esta tiene muy buena, sí, pinta, esta tercera entrega de la saga.
Ay, sí, sí. A ver, Dios mío. Sí. Se titula Dios mío, pero ¿qué nos has hecho?, ¿vale? Es la tercera película de la saga francesa que ya hemos visto en muchas ocasiones, en otras dos películas anteriores. Luego la hemos visto cada vez que la han puesto en televisión porque nos destornillamos con, sí, esta cinta francesa. Y tenemos que decir que es la película francesa de mayor éxito del año, que son 2,5 millones de espectadores. Esto para nosotros en el cine español es como impensable, ¿vale? O sea, esto es como, o sea, yo creo que la gente mataría por tener este dato. Un poco para que nos hagamos una,
sin duda,
una idea.
Pero es que el cine francés, pero, está muy potente, sobre todo en comedias últimamente, ¿eh?
En comedia. Sí. No, y además es que te pillan el humor fácil y lo hacen muy bien. O sea, es decir, que te estás riendo de tópicos continuamente. Pero hay que dar un segundo dato para entender un poco esta tercera película de la saga. Y es que la primera película tuvo 10 millones de espectadores. Así que entre 10 y 2 hay una diferencia abismal. ¿Qué nos dice esto? Pues que la saga sigue siendo graciosa, pero que ya no tiene tantos adeptos, ¿vale? Yeah, esto normal. Es importante para que la gente lo sepa. Mm. Y entonces, ¿de qué va esta saga? Ya nos lo sabemos, tenemos a dos padres clásicos, normales y corrientes, cuyas hijas, cuatro hijas, deciden casarse con una persona de una cultura diferente, y ellos van a tener que enfrentarse en la primera parte a este hecho, en la segunda parte a otro tipo de circunstancias, y ahora tenemos la tercera parte, que es que la pareja milenaria que conocemos, el matrimonio, tiene su 40 aniversario y los hijos, con sus familias interculturales, deciden invitar a sus respectivos padres a este aniversario. Con lo cual tenemos el tinglao montado.
Pues sí, porque sí, además, yo recuerdo que la mayor se casó con un musulmán, la segunda con un judío y la tercera con un chino.
Con un chino, con un asiático. Sí, bueno, sí, o sea, sí, es que ellos tienen ahí el pito que montado. Y ahora van a venir los familiares, o sea, los padres de, pero cada, bueno, uno de estos. Sí. Y es que es verdad, es la misma fórmula, sigue funcionando, te ríes, y efectivamente pues habrá gente que ya no le haga tanta gracia y ya está. Pero sí que si se le da una oportunidad, es una película que va a funcionar muy, muy bien. O sea, quiero decir que cuando te metas ahí los 90 minutos, sí, que esto es otro acierto de la cinta, que es que dura una hora y media, o sea que no te entretiene demasiado tiempo. Mm. Claro, se agradece, y que va a funcionar pues como todas las que han escrito antes Guy Laurent y Philippe Chauvin, que son los dos responsables de esta película y de esta saga que está triunfando mucho en Francia. Así es como suena Dios mío, ¿qué nos has hecho?
Están por todas partes.
¿Eh? ¿Quiénes?
Nuestros yernos. Te los encuentras aunque no quieras.
Te recuerdo que fuiste tú el que les hizo venir a vivir aquí.
Pero aún así me agobio.
Oh, Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?
No lo merecemos.
Bueno, una comedia familiar, bien intencionada, de las que uno sale contento del cine. Ahí está.
Hombre, pero es que además es que lo que hemos escuchado en el tráiler es una realidad. Ellos se empeñaron en que su familia estuviese cerca de ellos, por lo típico que tienen los padres, que los niños estén al lado. Y luego, claro, vas a la peluquería, te los encuentras, a la panadería, te los encuentras. Llega un momento que dices, por favor, pero no se habían ido ya de casa, que se larguen ya de una vez, que estoy hasta las narices de encontrármelo en todas partes.
Eso pasa mucho también en verano ahora con las familias, también te digo.
Ay, pasa mucho. Y sobre todo también pasa eso de que coges, te dedicas todo un año a pensar un lugar de vacaciones, te dedicas a pensar y dónde voy, que no sé qué, y además así que sea novedoso y que no me encuentre con nadie, y llegas y te empiezas a encontrar con todos los vecinos, con todos los amigos, y dices, madre mía, ¿en qué menuda hora pensé?
Exactamente, eso también
lo mismo
pasa.
Que todos los que están al lado.
Sí, señora.
Ahí, con el Michelin y el bañador puesto. Ay, madre mía. En fin, estas cosas divertidas que nos pasan en la vida real, pues ellos le sacan puntita.
Desde
y
luego
hacen una comedia, pues que haces, pasas un buen ratito. Y nos vamos a ir con la última cinta, nos vamos a ir a Noruega, que es una cinematografía de la que se producen muy pocos estrenos al año, y esta, como es una buena película y además es una comedia, pues me ha dado muchas ganas y el gustirrimín que ha salido con ella de recomendarla. Se titula Todo el mundo odia a Johan. Es una película que es el debut de una de las largometraje de un director que se llama Halvar Bitso. Halvar, que yo sé que tú nos oyes aquí en COPE fin de semana, si tú no te llamas así, sino que yo he dicho mal tu nombre, tú me perdonas ya de por sí, ¿vale? O sea que tú ya te pido disculpas de por sí.
Exactamente.
La cinta tiene lo mismo que la anterior, la francesa, dura 90 minutos y es una comedia, ¿vale? Pues esta película, que está contada por el propio Johan, él nos va a contar a lo largo de la película por qué todo el mundo en su pueblo, que es una isla remota de Noruega, donde viven apenas 4 gatos, pero los 4 gatos que viven le odian todo el mundo a él, ¿sabes? Entonces todo esto comienza con un nacimiento y que sus padres se dedicaban al tema de la dinamita y los explosivos. Con tan mala suerte, primero tenía una buena suerte, que era que en la Segunda Guerra Mundial destruyeron los puentes que hacían que los nazis no entraran a su territorio.
Sí.
Muy bien. Pero después eran tan fanáticos de los explosivos que se dedicaban a detonar todo. Con tan mala suerte que el pobre Johan en una de estas le hace explotar la cara al amor platónico de su vida. Y él va a intentar durante toda la película, además de contarnos pues toda su vida y las desgracias que han pasado y todo eso, pues porque él está intentando reconquistar a esta pobre chica a la que le arrancó media cara con el explosivo. Esta es una película que es surrealista en momentos, pero es tierna, tan tierna, que es que el título no tiene nada que ver con lo que le va a pasar al espectador cuando salga, que es que va a amar profundamente a este personaje.
Fíjate que tierna, porque tierna, sí, a priori no parece tampoco, también te digo, Teresa, pero bueno, habrá que darle una oportunidad.
Sí, sí, sí. Pues sí, sí, dale la oportunidad, porque sí que le vas a ver a él, es un canto a la diversidad, a que efectivamente este pobre Johan pues vive en un pueblo donde todo el mundo es igual, que yo creo que pasa mucho en los pueblos, al final la gente se mimetiza, y el que es medianamente diferente pues llama demasiado la atención y al final le van haciendo como medio bullying, ¿sabes? A este Johan.
Pobrecito, pero lo tiene todo,
Claro, él lo va a intentar. Y en esta cosa de intentarlo, pues el personaje va a entrar como en una empatía total con él, porque todo el mundo al final tienes tu huequito de ser el chinorri de tu grupo de alguna forma, ¿no?
No, eso
entonces, sí, es así. Y esto le va a pasar al espectador y al final, ya te digo, que todo el mundo no va a odiar a Johan, sino que le va a apasionar este personaje y la película, que además así que tiene muchísimas estrellas en todas partes, ha sido candidata en muchos galardones, una película que no solo está muy bien hecha, que vas a ver esos paisajes excéntricos de Noruega y tan bonitos, y sino que te va a apasionar la vida de este personaje y lo bien que lo relata. Así es como suena, todo el mundo odia a Johan. Música maravillosa.
Exactamente, eso te voy a decir, es música nada más.
Sí, sí, es música maravillosa, pero que envuelve luego unos paisajes preciosos que nos van a transmitir la vida de la biografía de Johan contada por él. Y por último tenemos los estrenos y las propuestas de la pequeña pantalla que nos hace 13 Televisión. Tenemos a las 3:10, después del programa comer y empezar a marremolonarnos en el sofá de casa, así en plan que se nos quede el culo marcado como Homer Simpson, tenemos El Desafío, que es una película de acción muy entretenida. Luego tenemos uno de los peliculones de Meryl Streep que a mí me apasiona y que la gente siempre piensa que es una peli entretenida y ella por eso no ha hecho un gran papel, pero es un peliculón que cuenta con un Kevin Bacon que hace de malo, que se llama Río Salvaje, que es una cosa tremebunda, a las 4:35, a las 5:25. Tenemos después a las 7:10 La Ciudad Sin Ley y por la tarde noche El Daño a las 9:15 y después Ricoli a las 10:30 de la noche. Mañana domingo, Viva el Cine Español con La Vida Sigue a las 3:10, después Festival de Benidorm a las 4:30 y otras cintas a partir de la tarde como Nevada Smith a las 6:15, En Tierra Peligrosa, que son las de Steven Seagal, que están fenomenal, a las 9:15 y también a las 10:30, y luego tenemos Lionheart, El Luchador, a las 12:10 de la noche. Son peliculones, de verdad.
Bueno,
déjense llevar por la pequeña pantalla.
Sí, sí, sí. Bueno, querida Teresa de Cobo, gracias por tus recomendaciones y feliz fin de semana, querida.
Igualmente, feliz fin de Feria de Málaga a todos los malagueños.
Un abrazo, adiós, adiós.
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero, que los años pasarán y yo.
Bueno, pues los últimos minutos del programa los dedicamos a los oyentes. Hoy tengo todo el equipo, Diego, González.
Aquí estoy.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Saluda a los oyentes.
De mi cueva.
Lo tengo todo el día ahí enfrente, pero los oyentes no han podido escucharte todavía. ¿Todo bien?
Todo bien, todo correcto.
Bueno, pues tenemos a Eva, a Cris, a Paloma, a Beni. Vamos con los oyentes.
Pues vamos allá. Recordamos que es que hoy es el Día Mundial de los Animales sin Hogar. Estamos hablando pues de esas mascotas que has terminado acogiendo en casa pues porque se te han cruzado en la vida.
Y te han elegido.
Ahí está, más que tú a ellas, ellas a ti. Bueno, pues esta oyente nos ha hablado de una plaga de gatos que han llegado hasta su hogar.
Llegan a esta casa un montón de gatos. Ha habido como una plaga y llegan muchísimos gatos. Y ahora mismo hay 7, que son los que ha recogido mi hermano, que los cuida, los ha llevado al veterinario, les ha puesto las vacunas que necesitan, llevan la identificación y están viviendo plácidamente y felices.
Fíjate, hay gente que adora a los gatos y si son 7, pues 7 que cuida, ¿eh?
Y plaga, que los llama, ¿eh?
Pero es que también es verdad, ¿eh? De vez en cuando, yo en mi urbanización, madre mía, de vez en cuando hay gatos a manta, digo, ¿pero de dónde viene una plaga de gatos?
¿Sí, claro, señor? Que sí.
Sí, que dicen que 3 son multitud, imagínate, 7.
Bueno, 7 sí, pero bueno, hay gente a la que le gustan mucho los gatos y los cuida con una delicadeza.
Claro.
Y gatos,
sí.
Tiene que haber, tienen sí, que sí, estar sí. ahí.
Y recordemos, Rosa, que hoy también es el Día Internacional de las Patatas Fritas y estamos preguntando a nuestros oyentes que si son obsesos de las patatas fritas, que cómo se comen las patatas fritas. Hemos escuchado cosas muy raras, pero mira, Rosa, vamos a escuchar a un oyente. Hay que ver cómo está oyente, que mira, que nos hace una invitación.
Unas pataticas friticas con aceitico del Villar, que está bueno, no buenísimo. Y luego les clafas encima dos huevicos friticos. Bueno, te los comes a gustico, a gustico, a gustico, que te cae la baba. Cuando queráis, venís aquí a mi cafetería y te lo preparo. Y recién hechico, con aceitico de oliva de Villar del Arzobispo. Galanica, galanica. Guapa, guapa, guapa.
Toma ya,
aquí nos va a tener esta niña, por lo menos.
Qué alegría de escuchar a esta amiguica, ¿eh?
Yo creo que, no sé si esta oyente sabe que no nos puede invitar a algo, porque es que
vamos
a ir.
Es más, vamos a ir allí a hacer el programa.
Claro.
Y que somos de buen comer.
Que es eso, yo creo que no
es verdad,
No es muy consciente. No es muy consciente de lo que hace. Bueno, volvemos al tema de los animales, que yo no sé si vosotros tenéis, por cierto, ¿habéis adoptado alguna vez una mascota aquí?
Yo ¿sí? tengo un perrito adoptado, sí, en mi pueblo, Yowi, que lo adoptamos hoy, sí.
¿De dónde salió?
Pues salió, se lo encontró, bueno, el ex de mi hermana, en la puerta de su farmacia, y bueno, le envió una foto él y él a ella y dijo, mi hermana, quiero perro.
Ay,
y fuimos al día siguiente, que la sacaron de la jaula, ella llorando, el perro llorando, amor a primera vista.
Qué bueno.
Y nada, y ahí está,
que
en
sí,
el sofá
sí.
ahora, con el aire acondicionado, probablemente.
Que estas cosas pasan, y como un marqués, el rey
Para
de la casa,
veas.
Sí, señor.
Siempre.
Sí, sí.
Bueno, pues es que la siguiente oyente representa a muchos de los que alguna vez han acogido una mascota.
Ay.
Y es que no son capaces de separarse de ella.
Pues nada, yo nunca he elegido un perro, siempre me eligen ellos a mí. Suelo recoger algún... Bueno, le he buscado hogar bastante y me he quedado con bastantes también, pero los he recogido para buscarle un hogar y después soy incapaz de darlo. Así que ya con la edad que tengo he decidido no recoger a ninguno porque al final me lo quedo y yo más de dos ya con esta edad no puedo tener.
Eso dice mi madre, ya dice, ya no quiero más animales en la casa que ya no tengo edad, toda la vida.
La sensación es que la señora iba cogiendo todos los perros que encontraba.
Por eso. Y además es eso, yo admiro mucho a la gente que acoge porque luego te tienes que desprender,
claro.
¿no? Y está esa parte emocional de decir... Y ojalá con la familia
sí,
con la que vaya sea
claro.
buena, que
te
da pena.
Hay gente
también.
Que empatiza mucho con los animales.
Que al final se crea un vínculo con la mascota.
Bueno, pero no, a ver, también tienes que pensar que como no puedes cuidarlos a todos, lo dejas en buenas manos y ya está ahí, ¿no?
Efectivamente.
Sí. No sé si podría, por ejemplo, estos perros, los que adiestran para las personas invidentes, que los ves con
para
otras
11,
personas,
sí.
los primeros años están con particulares. Claro, y son más, son crías.
Sí,
luego
Hombre, yo es que en ese caso me iría a otro país para llevarme al perro.
Tienes que deshacerte del perro, vamos, tienes que entregar para que lo
adiestren. Yo pondría mar de por medio para que no me lo quitasen,
claro.
Ya te lo digo.
Pero oye, luego que funcionasen.
Claro.
Luego pues la verdad es que es una maravilla cuando ves cómo la compañía que hacen, cómo ayudan, y dices, pues mira.
Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar a nuestra siguiente oyente, se llama Sita y mira, nos escribe desde Mallorca y nos da una receta muy rica con patatas fritas.
Respecto a lo del día de la patata, pues la patata a mí me gusta de todas maneras, frita, cocida, como sea. Lo que pasa es que la patata, como engorda, pues hay que tener mucho cuidado. Y yo voy muy alerta. Pero ahora en verano, un buen tumbet mallorquín con patatita frita es lo más bueno que hay en el mundo.
Claro, pero es que ya no, estás buscando
un tumbete. Rosa.
No me puedes dejar con esto, que es un tumbete.
Me encanta Rosa, no, es que ha dicho tumbete y ya se ha buscado.
Sí, sí, sí. Yo lo he buscado antes ahí arriba.
Ah, y que, cuéntanos. ¿Qué plato? Cuéntalo.
Pero describidlo, que no estamos viéndolo los demás.
A ver.
No.
Esto tiene verdura.
Empieza bien, cazolita de barro.
Cazolita de barro que tiene, mira, patatitas fritas por abajo, así recortadicas en lonchas. Y luego tenemos aquí esto.
Son pimientos.
Estos son pimientos y esto es berenjena. Berenjena, pimiento.
Yo he visto un plato muy contundente.
Un poquito de espárrago blanco arriba, qué rico.
Ahí se necesita al menos una barra pan, ¿eh?
Bueno, pues luego lo cotilleamos. Oye, Rosa, rápidamente.
No nos podemos ir sin ponerte un audio que te va a alegrar la mañana. Mira, es una oyente que, bueno, te manda un mensaje muy bonito. Vamos a escucharlo.
No es posible.
Hola, buenos días, equipo, a todo extensible, a todos. Felicidades por el programa tan estupendo. Y a ti, Rosa, me encanta el tono de voz que tienes. No sé, das mucha paz. Y decirte que gracias por afrontar el tema de la sequía, el tema de los incendios, porque eso tiene que haber una solución. La verdad es que España, aparte de que se está quemando, se está secando.
Pues sí, señora, estamos aquí para eso, es nuestra función. Gracias, chicos.
A ti.
Volvemos mañana a partir de las 10. A disfrutar del sábado. A ser felices. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tarde de sol, playa y música.
¡Mira cómo canto, madre!
La vida sigue igual.
¿No te gustaría oír mi canción?
Y festival en Benidorm.
Hay que decir sí.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Cadena COPE.
Aprovechando el mes de agosto, el gobierno ha presentado para las oportunas alegaciones el anteproyecto de ley de información clasificada que pretende derogar la ley de secretos oficiales. El texto, que fue aprobado en el único Consejo de Ministros celebrado este mes, ha provocado una dura reacción tanto de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España como de la Asociación de la Prensa de Madrid, organizaciones mayoritarias en el sector. Para los representantes de los periodistas, esta propuesta legislativa supone una limitación de los derechos de libertad de información y de expresión. Según la nueva norma, el Ministerio de Defensa dejará de tener la potestad de desclasificar los documentos, que pasará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Los periodistas españoles, además de insistir en que no hay motivo para que la ley se tramite de una forma urgente, dado que afecta a derechos constitucionales básicos, consideran que la limitación de los derechos de información y expresión, aunque se utilice el paraguas de la seguridad nacional y la defensa, es impropia de un Estado democrático. El acceso de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada de interés público no debiera ser objeto de sanción. Tampoco es adecuada la propuesta de que se pueda delegar en los funcionarios la decisión sobre la clasificación de los documentos. Una propuesta que pretende blindar determinados contenidos. Si así fuera, en España no se hubieran podido publicar casos de corrupción que han marcado la historia política reciente.
Son